Ya estamos de regreso con nuestro matinal y como todos los días lunes tenemos nuestro espacio de veterinaria. Hoy nos acompaña Lucas Castillo, ¿sí? Lucas Castillo, ya está bien. Médico veterinario del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Lucas?
Bien, aquí, ay, Dios mío, tratando estamos de sobrevivir este frío. Recién sobreviviendo al frío.
Del frío, obviamente.
Aquí por lo menos está más calentito.
Sí, de refugiarse en algo calentito. Tiene toda la razón. Las bajas temperaturas a todos nos preocupa y nos agobia. Como que un poquito nos desespera. Así como también hablábamos del calor en el verano. Lo que
no,
nos
y eso, importante ahí hacer énfasis de que no solo afecta a nosotros, sino también a las mascotas. Las mascotas pasan harto frío. Harto frío.
¿Quién más friolento, el perrito o el gatito?
Yo creo que el gato. ¿Sí? El gato, sí. El gato es una especie que tiende a tener un confort térmico que es más alto, porque el gato tiende a ser de zonas más cálidas. Entonces, la verdad que el gatito la sufre bastante con el frío. No es extraño que el gato siempre busque las zonas de calor. Sí. Yo he visto varias veces en Instagram, sobre todo, sale la foto del gatito acostado sobre el router. Porque el router está, el router está caliente.
Tienes toda la razón.
El router está calentito. O el gato que está al lado en el fuego, por ejemplo, en la chimenea, pero está pegado a la chimenea.
Sí. Acostaditos, pero todo el día pueden estar durmiendo.
Es que al gatito le encanta el calor. Al perro también.
Sí.
El perro subsiste más al frío, pero el gato es un paciente, es un animal que necesita calor.
Que necesita calor, claro. Sí. Por eso los vemos refugiados constantemente en esta época de invierno. Creo que la mayoría está dentro de las casas ahí calentitos.
Sí, pues no, lo ideal es siempre buscar una forma de que ellos no... Porque no aunque uno no está todo el día en la casa y obviamente pasan frío. Claro. Entonces buscar formas de que ellos no pasen frío tampoco.
Claro.
Porque ellos no pueden llegar y prender el calefactor. Y con la luz como está ahora, no les voy a dejar el calefactor prendido todo el día al gatito.
Claro, no, pues lógico. Hay que buscar manera, estrategia para que ellos no pasen frío.
Sí, hay que buscar estrategia y manera. Y ahí hay varias recomendaciones, pero lo ideal es que siempre busquen formas de que ellos no pasen frío.
O sea, al final, un chalcito, algo calentito.
Yo creo que una cama, el guatero no es mala idea. Porque los guateros generalmente duran todo el día y ellos van a estar acostados al lado del guatero.
Calentito.
Y en una zona que no sea muy helada tampoco.
Ya.
Y está de más recordar el tema de que no... Por ejemplo, en estos días, en esta noche, el perro no puede estar afuera en el patio.
Ese también es...
Sí, pues eso es súper
importante. Con esta helada es muy peligroso,
¿cierto? Sí, es muy peligroso dejar a la mascota con este frío, sobre todo en aquellas razas que no están hechas para el frío.
¿Como cuáles, por ejemplo, Lucas?
Hay razas caninas que están hechas para el frío. Principalmente porque dentro de sus funciones al formar esa raza era el tema de ayudarnos un poco con la parte, por ejemplo, en la nieve.
Wow.
Ahí tenemos razas súper importantes como son los samoyedos, son los akitas, son los san bernardo, que son animales que tienen una doble capa. Entonces tienen una capa de pelo muy fina y una capa más delgada que está más adosada a la piel. Entonces ellos son muy buenos para conservar el calor y mantenerse calentito. Entonces incluso podrían estar directamente dando vuelta a la nieve y no pasan frío porque están hechos para eso. Sí,
claro.
Pues, san bernardo, por ejemplo, un paciente que está establecido como una raza que es de rescate. Entonces ellos están en las montañas con nieve rescatando gente y no, una raza que pase frío no podría servir para eso.
Claro.
Y ahí esas son razas que están hechas para el frío. No quiere decir que los vamos a dejar afuera.
Ah, no, pues constantemente.
No, pues no. La idea es que ellos tengan un lugar donde estar.
Refugiarse.
Y ahí está la raza que está por un lado que no están hechas para el frío. Razas como por ejemplo el tekel, razas como por ejemplo el poodle, el maltés, el yorkie, que son razas de pelos muy delgados, muy finos. Y tienden a ser un poco más friolentos porque no conservan también el calor.
El calor.
Entonces ahí el tema de la ropita no es mala idea.
Oye, Luca, nos debíamos un poquito del tema porque obviamente lo teníamos que comentar porque claro, es una preocupación por estos días y también un llamado a atención antes que comencemos nosotros. Los perritos que están en situación de calle, Luca, queda una pena tremenda. No hay cómo verse de eso, ¿no? Uh-huh. Cuando vemos imágenes en redes sociales o nosotros mismos hemos visto, quizás tú, muchos de quienes nos están escuchando. Claro, no cuesta nada de repente poder refugiar a algún perrito que anda en la calle, otorgarle alguna camita.
Abrirle la casa y dejarlo en un bajo techo.
Bajo techo, sí, ¿cierto? No,
es que claro, generalmente ya muy poca gente no tiene mascota, entonces ingresar un nuevo animal a la casa...
Es un problema, pero por ejemplo dejarlo en un cobertizo, protegerlo.
Y que tengan su cama, pues no hay problema, la idea es evitar que no pasen frío, que no le llegue la edad directo.
Sí, porque ahora las heladas, hemos tenido heladas prácticamente todos los días.
Sí, y los perros llegan, hay pacientes que han llegado, a nosotros no por lo menos por ahora, pero he sabido de algunos hospitales que están llegando mascotas que llegan con hipotermia directamente, y es solamente por el frío.
Sí, hay que solamente ponerse ahí la manito en el corazón, ser un poquito consciente para no dejar a estos perritos que pasen este frío que puede ser mortal.
Sí, pues, obvio, por supuesto, sí puede ser mortal. Si le pasa a la persona, también le pasa a la mascota.
Sí, a la mascota. Sí. Lucas, nos vamos a ir a conversar directamente sobre lo que hace ustedes, lo que haces tú también, tus compañeros, sobre el quehacer de la medicina veterinaria. ¿Cuáles son las responsabilidades de un veterinario, Lucas?
Las responsabilidades de veterinario son varias, múltiples. Son muchas. El tema del veterinario es que es una rama profesional que tiene como varias derivaciones. Uh-huh. Entonces, en la base tenemos nuestras cinco reglas que son para mantener a los animales, que nosotros tenemos al final ser un poco más como un regulador y a la vez controlar qué es lo que está pasando con las mascotas. Entonces, por ejemplo, asegurarnos que las mascotas no pasen hambre, no pasen frío, que estén libres de enfermedades, que tengan sus controles constantemente, que se le hagan los manejos correspondientes, que al final son las cinco libertades de los animales, que uno las puede buscar y hablan un poco, nosotros somos como los que supervisamos eso. Pero ahí desde el otro punto, al específico, por ejemplo, tenemos las funciones dependiendo de la profesión. Yo creo que la más importante y que es muy importante desde mi punto de vista que la gente conozca es que los veterinarios al estar introducidos en varias especialidades, una de las más importantes y que influye en la vida diaria de las personas es el tema del consumo de alimentos que son de origen animal, ¿ya? Lo que son de origen, por ejemplo, lácteo o cárnico o del producto del huevo, siempre hay un veterinario que está entre medio de eso, ¿ya? Por ejemplo, lo más importante es considerar que cuando yo como un alimento de origen cárnico que ha sido procesado de cierta forma, para que yo pueda ingerirlo, un veterinario tuvo que haber aprobado ese animal. Y ese animal se debe haber pasado por un proceso para decir, este animal se puede consumir. Entonces, todos los animales que nosotros consumimos han sido supervisados por un veterinario. Ya, entonces, ahí una función súper importante que no se conoce mucho el veterinario. Claro. Que si nosotros consumimos algo de origen animal, el veterinario estuvo de por medio. Claro. Porque el veterinario permitió y funcionó súper bien en lo que es la inocuidad alimentaria. Ya. Tenemos otras funciones de los veterinarios que son, por ejemplo, aquellos que son los epidemiólogos, que son aquellos veterinarios que tienen la función de supervisar enfermedades que tienden a ser peligrosas para los humanos. Tenemos el caso más común y cercano de la pandemia. O sea, la pandemia del SARS-CoV-2 fue un virus que al final se traspasó o fue desde los animales a los humanos, y ahí los veterinarios tuvieron alta influencia porque ellos, junto con los biólogos y otros especialistas, hacen controles epidemiológicos. Nosotros en Chile tenemos muchas enfermedades que son de tipo transmitidas desde animales hacia las personas y el veterinario está de por medio. Lo más común ahora, por ejemplo, para la fecha que se viene el 18, se viene mucho el tema de lo que es la triquinoscopía, que las personas faenan de manera domiciliaria o de ciertos modos a los cerdos, y los cerdos hay que revisarlos para ver que no tengan triquinosis. Y eso lo hace un veterinario, que el veterinario diga, este animal no tiene triquinosis, está apto para consumo. Porque si un animal tiene triquinosis, no se puede consumir, las personas no podemos consumir esa carne. Entonces es súper importante, dependiendo de como cuál es la función del veterinario, más que nada la rama que él va a seguir. Y el impacto que tiene en las personas es súper relevante, súper relevante.
En el caso de ustedes que trabajan en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Concepción, ¿qué hacen allí en el día a día? Para que nuestros auditores...
Un día, eso es como describir un día normal en la universidad. Uh-huh. La verdad es que pasa de todo. O sea, no hay día que no haya algo que contar o alguna cosa que pase. Pero lo importante a destacar es que en el hospital que nosotros trabajamos, que es el de la universidad, considerar que nosotros tenemos una dualidad, ¿ya? Porque nosotros, uno, tenemos la función de otorgar una función para la comunidad, uh-huh, para las mascotas, para los propietarios, pero tenemos otra que es súper relevante, que hacemos diario a diario, que es la formación de nuevos médicos veterinarios. O sea, yo cuando estoy haciendo un procedimiento con un paciente, sí o sí, lo ideal es que siempre tenga un alumno al lado. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que aprender de mí para que él mismo pueda hacer, cuando él se titule, hacer esos mismos procedimientos. ¿Ya? Entonces, lo bonito, lo que a mí me encanta en realidad de trabajar en el hospital es que no es solamente atender, sino que también tenemos que darnos nuestras pausas para poder explicar, para poder enseñar y para poder explicarle a los alumnos qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos haciendo esto. Es importante considerar que Nosotros, por ejemplo, tenemos, no sé, 100 alumnos que ingresan a principio de carrera. Por lo menos van a llegar esos mismos 100 a quinto año. Pero de esos 100, no 100 se van a dedicar directamente a las ciencias clínicas, al hospital veterinario y a la clínica de pequeños animales, que es perro y gato. Porque si nosotros hablamos de especialidades, hay muchas especialidades. Y al final de cuentas, todos tienen que pasar por lo mismo. Entonces, tenemos que tener la capacidad de enseñarle a los que se quieren dedicar a eso y a los que no se quieren dedicar. Porque al final es un conocimiento general que nosotros tenemos que enseñar a los alumnos, y esa es la función del hospital. El hospital tiene que enseñar los conocimientos a todos, sin diferencia. Si se quiere dedicar a eso, si no se quiere dedicar a eso, tiene que hacerlo. Y también tenemos la función de servicio, donde nos llegan nuestros pacientes que vienen a procedimientos de cirugía, a nuestros estudios de imagen, a sus muestras de laboratorio o a sus consultas. Que ahí ya la consulta puede ser de todo, desde un paciente que viene por quinta opinión, desde un paciente que viene por su primera vacuna.
De todo, claro.
De todo, de no, todo, de todo. Recibe. De todo recibimos.
Sí. ¿Qué se necesita para ser veterinario y qué se necesita si te dedicas a la clínica también?
Yo creo que...
Vocación lo primero, ¿no?
Sí, vocación. Yo creo que vocación. La vocación es como una capacidad y unas ganas de dedicarse a las mascotas. Sobre todo si te quieres dedicar a pequeños animales, tenemos que entender de que... Al igual que en un hospital, vamos a ver todas las realidades posibles. Vamos a ver aquellas personas, o sea, vamos a ver situaciones de maltrato, vamos a ver situaciones de negligencia, así como va a haber situaciones de personas preocupadas, propietarios complicados. Entonces, la vocación y dedicarse a la veterinaria y a los pequeños animales es súper importante, ¿ya? Lo bueno es que hay de todo, de gustos colores. Entonces, hay especialidades o hay ciertas ramas de la veterinaria que pueden ser un poco más... llevaderas con el tema del manejo con paciente y con propietario, porque no van a trabajar directamente con propietario y con paciente. La gente que se dedica más a laboratorio e investigación no tiene que atender una consulta, pero el médico veterinario que se va a dedicar a la consulta o a la clínica sí o sí tiene que tener la capacidad de manejar ciertas situaciones. Ya nosotros vivimos constantemente en situaciones de estrés, y es importante saber manejarlas y tener las herramientas y adquirir las herramientas para poder manejar ciertas situaciones. Aquí cabe el énfasis de que hay una alta tasa de burnout de los colegas veterinarios, porque se queman. Hacemos tanto y tenemos tanto que hacer y es tanta la carga emocional que al final nos supera. Y es importante recordar eso, de que el veterinario le gustan las mascotas, pero también tenemos que verlo, o sea, hacerle la vida un poquito más simple, porque la carga emocional que tiene un paciente y que tiene un propietario y que tiene la situación en sí es súper fuerte. O sea, yo me he visto en situaciones complejas y obviamente llevarían a algunos colegas directamente al burnout, pero hay que tener las herramientas para poder salir adelante, ¿ya? Porque lo ideal es que, si yo me quiero dedicar a las mascotas, no terminar odiando la carrera, sino que terminar queriendo dedicarme más a la carrera.
Claro.
Sí, pues, complejo el tema.
Es complejo, claro que sí, que es complejo. Y para quienes, por ejemplo, nos están escuchando, Lucas, y quieren estar interesados, les atrae esta carrera de veterinaria, y quieren ingresar, ¿qué consejo tú le darías?
Yo creo que si quieren ingresar a veterinaria, biología y matemática, ya. Así como el...
¿Para quienes están ya preparándose para la...
¿Para la PSU? Para
la... ¿Sí?
Sí, o sea, para la PTU, no sí, sé cómo PSU. Se llama ahora, yo di la PSU.
Sí. La han cambiado tantas veces
sí,
el nombre.
Yo no, ya no sé cómo
Pero se llama. Pero la prueba para la universidad, ¿no?
Sí, eso es como lo básico, matemática y biología. Uh-huh. Pero la verdad es que va a sonar como muy fuerte, pero si uno quiere estudiar veterinaria, tiene que tener como tener estómago, tener ganas, porque al final de cuentas es una medicina, uh-huh. Y es una medicina más corta, porque los médicos tienden a tener harto ramo y tener harto tiempo. Nosotros tenemos que estudiar muchas cosas, ser muy general en lo que es 5 años, entonces es muy denso. Muchos alumnos entran a estudiar pensando de que va a ser, entre comillas, simple, y entre comillas, solamente ver perrito y gatito, pero la verdad es que toca de ver de todo, ¿ya? O sea, al final nosotros somos médicos que nos estamos formando en todas las ramas posibles. La Universidad de Concepción, en Campus Chillán y Concepción, tiene la muy buena característica de que es un poco generalista, es bastante generalista. Entonces nos enseñan de todo un poquito. Entonces,
y eso lo hace ser buenos profesionales.
Claro, pensando. Entonces al final el médico veterinario de la UDEC tiende a tener la capacidad de solventarse y poder sustentar diferentes especialidades, dedicarse a diferentes cosas y así encontrando su ritmo y su lugar de trabajo. Entonces eso es bastante bueno, pero claro, a mí parece que estudiar 5 años y son 5 años donde hay que dedicarle bastante. Ahí el tema de ser meticuloso, o sea, el tema de ser constante, de estudiar, repasar, dedicarse, es lo más importante. O sea, no es algo simple. No es algo que yo voy a estudiar y que yo esperaría sacar en 5 años, ya que igual lamentablemente tiene una alta tasa de reprobación de algunos ramos porque son muchas cosas que hay que hacer. Ya, entonces salir al día, salir con todo su ramo es difícil y necesita dedicación, necesita preparación. Ahora, no es imposible, o sea, no es imposible. Lo único que tenemos que hacer es simplemente ser ordenado y de a poco ir buscando. Y yo creo que mi consejo para, si es que está escuchando algún alumno de primero o alguna persona que quiere estudiar veterinaria, es que durante sus 5 años de carrera no se cierren a una especialidad. Lo ideal es que, al igual que todos los trabajos, prueben de todo un poquito. Ya.
Y recién ver con qué se pueden quedar, sí. Qué es lo que prefieren.
Yo personalmente puedo decir que cuando entré a la universidad, yo lo que quería estudiar, o sea, lo que quería dedicarme era completamente diferente a lo que yo quería, a lo que terminé haciendo. Yo quería trabajar en zoológico. Por eso en un principio terminé trabajando en medicina exótico. Después dije, oye, el lado de la silvestre me gusta. Después pasé por producción de leche, producción de carne. Después me gustaron los caballos. Después me gustaron los perritos. Después me gustaron los gatitos. Y al final te dediqué a dedicarme a una rama donde nunca pensé que me iba a dedicar. Y eso es porque hay que tener la capacidad de aventurarse, de conocer nuevas cosas. Y al final de eso trata la universidad. O sea, literal es conocer un mundo universal de tantas personas y de tantas especialidades. Y de a poco encontrando uno va encontrando su camino. Y lo interesante es que al final el camino te encuentra a ti, tú no encuentras el camino.
Claro, de todas maneras que sí, la experiencia en el trabajo van haciendo que tú vayas eligiendo. Oye, Lucas, bueno, estábamos conversando hace un rato sobre el cuidado de nuestras mascotas en casa, lo cotidiano, ¿verdad? Que tenemos perros, gatitos, con esta baja temperatura. Por acá dice, ¿qué pasa con los gatitos que se crían fuera de la casa? Dice, en mi caso adopté un gatito desde pequeño porque lo dejaron a su suerte. Este pequeño, dice, es medio, es un poquito rebelde y no quiere entrar a la casa. ¿Qué pasa cuando quedan así como...?
Yo creo que es importante el tema de cuando yo adopto una...
Porque hay varios gatitos que son así, ¿eh? Sí, que llegan a casa como a comer y se van.
Sí, pues es que cuando yo adopto un gatito que es tiende a ser feral o es un gato que es outdoor, que nosotros lo denominamos, es difícil hacerlos indoor, que uno lo denomina de acostumbrarlo adentro de la casa. Entonces, el que un gato pase outdoor o indoor necesita cierta dedicación para el animal, ¿ya? Lo ideal es que el animal sea 100% indoor, o sea, no salga ni siquiera al patio. Uh-huh. O si sale al patio bajo vigilancia y unos pocos minutos después dentro de la casa. En el caso del gato de que sale mucho o que ya está acostumbrado a salir afuera, lo ideal es buscar una forma de que lo que él está buscando afuera lo encuentre dentro de la casa. ¿Ya? Ahí es muy importante el tema de lo que nosotros denominamos el enriquecimiento ambiental. ¿Ya? Lamentablemente ahora el gatito quiere salir y ahora hace mucho frío y el gatito sale y al final vuelve cuando ya empieza a hacer frío y quiere estar dentro de la casa porque está calentito.
Claro.
Sale la mañana y vuelve en la noche, pero eso no es una muy buena vida para el paciente porque está acostumbrado a salir y a exponerse a ciertas cosas que son peligrosas para él. Entonces mi pregunta es final, ¿cómo yo hago que se mantenga adentro? Haciendo que la afuera esté adentro, y ahí es enriquecimiento ambiental. Muy importante el tema de que dentro de la casa tengan juguetes, tengan rascadores, tengan lugares donde estar en alto. De por sí el animal felino es un animal cazador. Él le gusta estar mirando todo lo que está pasando dentro de la casa. O sea, no es extraño que yo tenga...
Por eso busca lugares
altos. Porque el gato está vigilando. El gato sabe todo lo que está pasando en su casa. El que está más atento en la casa. Sí. Por eso la vieja copuchenta que está en la ventana, siempre el gato está ahí mirando por la ventana.
Sí, es verdad.
Entonces es importante que este gatito lo que está buscando afuera lo encuentre dentro. Entonces,
¿y esos centros que se compran ahora, esos que tienen como para jugar, resultarán
eso,
o no?
Son súper, ¿sí? Súper buenos, súper buenos. Lo ideal es que tengamos uno de esos, pero también tener alguno en el muro. O sea, no es raro que en el muro nosotros veamos como diferentes escaladores para que ellos tengan lo más alto posible. Y lo que a mí me gusta mucho y que lo recomiendo siempre, 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 es que tengan lo que nosotros denominamos como un catio, que es literalmente un patio que está afuera, pero que es cerrado. Ya, es como un invernadero chiquito y generalmente está asociado a alguna ventana de la casa, de alguna pieza, donde el gato sale. tiene exposición afuera, puede salir a tomar sol y después se entra, pero no tiene contacto, no puede salir, no puede escapar. Y de a poco hay que ir asimilando un poco para que el paciente no vaya saliendo de la casa. Y ahí también va el tema de las conductas de los pacientes felinos. Las conductas se pueden enseñar, pero si hay algunos casos que son más complejos, yo ahí lo que les recomiendo es directamente tratar con un especialista. Ya ahí tenemos colegas que son etólogos, que se dedican al comportamiento felino, para que ellos nos den las directrices para poder hacer que un gatito se quede dentro de la casa.
Dentro de la casa, sí.
Pero ahí hay varias cosas que yo les digo, o sea, el tema de enriquecimiento ambiental, el catio, que tengan otros gatitos en la casa. El gato tiende a ser un animal solitario, pero igual se lleva bastante bien con otros gatitos, ¿ya? Sí. Generalmente se forma una cierta jerarquización, pero igual tienden a ser un poco que son animales de familia, estar en conjunto. O sea, no es extraño saber de que en algunos lugares de las ciudades hay estos que nosotros llamamos colonias de gatos, donde siempre hay sí. una casa donde hay como 20 gatos.
Claro.
Esas colonias de gatos son súper importantes porque hay una jerarquización, hay un cuidado entre los animales. Entonces el gatito solo igual se aburre en la casa.
Claro.
Entonces va a querer salir. En cambio, si yo tengo una compañía para que él se entretenga, sería ideal. Y lo más importante también, la castración. Un animal que está entero va a querer salir a hacer de la suya, así que claro. La castración y la esterilización es súper importante.
Y ahora que viene agosto, el próximo mes.
Ahora que viene agosto, sí, el próximo mes. Ya
a prepararse con ello, ¿eh?
Sí, pues empiezo a aumentar las horas de luz del día y los gatos ya saben que tienen que salir a hacer lo suyo. Entonces ahí la castración es súper importante.
Súper importante para evitar eso. Hoy te queremos agradecer, Luca. Mira, se nos pasó pero volando el tiempo.
Gracias
como
a
siempre.
Ustedes por invitarme.
Una conversación muy entretenida. Lucas Castillo, médico veterinario del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Gracias por estar con nosotros nuevamente y darnos en detalle tu trabajo, también dándonos a conocer lo que ustedes realizan día
gracias
a día
a ustedes por la invitación.
Con todos sus pacientes y obviamente con todos sus amos, porque también, ¿verdad?, hacen un trabajo con los dueños, con los amos, obviamente, que también hay que educarlos y todo. De repente pensamos que sabemos mucho, pero no es tan así.
No, hoy uno siempre tiene que tener la capacidad de enseñar, o sea, transmitir, porque un buena mascota es un propietario que entiende. Entonces uno tiene que aprender a explicarle al propietario que el propietario entienda.
Claro.
Si el propietario entiende, la mascota va a estar
bien. La mascota entiende, ya. Un buen papá, entonces.
Una buena mamá. Un buen
papá
y una buena mamá.
Muchas gracias, Luca. Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos.
Ya.